Hoy la noticia es que el Consejo de Ministros va a aprobar un Real Decreto, lo hará mañana mismo, para asegurar que sean los bancos y no los clientes los que asuman ese pago. Este cambio no afectaría en principio a la comunidad autónoma vasca, dado que aquí existen normas forales específicas en esta materia. En Navarra, el Gobierno se plantea revisar la ley foral que recoge que es el cliente quien paga el impuesto de las hipotecas en todos los casos. La portavoz María Solana ha dicho que comparten la sorpresa y el malestar que ha generado la sentencia. Y me gustaría saludar, para empezar, Gambara, a José Antonio Martín Pallín. Es fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo. Ha sido presidente de la Unión Progresista de Fiscales y portavoz de la Asociación Jueces para la Democracia. José Antonio Martín Pallín, buenas noches.
Buenas noches, Gabón.
Bueno, me gustaría que escuchara, para empezar, que se escuchara a sí mismo, creo que fue ayer martes, en un programa de televisión, explicando qué creía usted que iba a decidir el Supremo.
Y el voto particular concurrente, es decir, a favor de que pague el banco del presidente de la sección tributaria, me parece contundente y no hay forma de modificarlo. O sea, la mayor parte, por no decir la totalidad, de los beneficios de la firma de una hipoteca los tiene el banco. Puede hipotecar, no hipotecar, renovarla, no renovarla, subir los intereses, bajarlos, hacer moras, en fin, todo y además se queda con la escritura y le escribe en el registro de la propiedad. Luego yo pienso que la decisión va a confirmar esa resolución de 18 de octubre, creo, de pasado.
Bueno, pues al final no pasó, no se confirmó esa resolución.
Bueno, como profeta he quedado muy mal. Pero vamos, si es cierto lo que cuentan, parece que esa decisión contaba con la mayoría, pero se discutía lo de la retroactividad, y entonces eso hizo algo insólito, que es que el presidente decidiera deshacer el empate, ¿no? Realmente yo creo que la cuestión no estaba madura, no había debate suficiente sobre el problema de la retroactividad. Y lo más lógico, en mi opinión, hubiera sido establecer un empate, con lo cual no se podría poner sentencia, y demorarlo para, en una deliberación que no fuese judicial, que terminase en sentencia, pues ponerse de acuerdo sobre la retroactividad, que bueno, efectivamente plantea problemas.
Yo le ponía ese corte no para dejarle mal, sino para demostrar que esa sorpresa que mucha gente se llevó ayer, pues se la llevaron también ustedes, que conocen, y su caso, que conoce perfectamente el Supremo y que conoce las leyes. La retroactividad, ¿cree que, no sé, se está diciendo si a los magistrados les entró miedo el hecho de pensar en las consecuencias económicas que podía tener, no tanto para los bancos, sino también ya hemos visto la bolsa, cómo se altera, ¿no?, en función de las decisiones judiciales, las consecuencias económicas que podía generar su decisión? ¿Eso fue
sí,
lo que pesó?
Pero, en fin, bueno, hoy día ya hay una unanimidad entre los grandes pensadores y politólogos que la soberanía no reside en el pueblo, reside en Wall Street y en la City, ¿no? Y por tanto, pues estos saltos demuestran que algo anormal está pasando en la democracia, y que las bolsas bajen un 6 y suban un 10 o un 12 me parece que es un efecto que se escapa de lo que es las esencias de la democracia. En definitiva, la primera parte, que es lo que tenía que resolver lo contencioso administrativo, nada más, que era lo del tributo, quién lo pagaba. Creo que el artículo 29 del decreto ley que regula el impuesto es clarísimo, vamos, o no se sabe leer o no se quiere entender lo que dice. Dice clarísimamente que es el que tuviese más interés en el documento. Y que me expliquen a mí si tiene más interés en el documento el banco que el que tiene que pagar a tocateja todos los meses, ¿no? Pero bueno, en fin, pasa lo que pasa, ¿no?
El problema, según el presidente del tribunal, Carlos Lesmes, era la falta de claridad de la ley hipotecaria.
No. La ley hipotecaria no entra en juego. Era el decreto ley de impuesto de actos jurídicos documentados. y concretamente el artículo 29, que es el objeto del caballo de batalla, por decirlo así, de todo lo que está pasando. Es más, yo creo que sí es cierto también, como decía antes, lo que se ha filtrado, esos cuatro votos o tres votos, de que han decidido cuatro, perdón, pues estaban también de acuerdo en que el 29 había que interpretarlo en que tenía que pagar el banco. El problema era, pues eso, la retroactividad, el cálculo, etcétera. Pero eso lo podía haber resuelto el gobierno. Yo, antes de que tomase la decisión, yo dije que, bueno, había una parte incuestionable de responsabilidad por parte del Poder Judicial. Efectivamente, lo había hecho desastrosamente mal y con un mensaje, pues, demoledor para la sociedad española. Pero también el Legislativo y el Ejecutivo tenían que ser conscientes de que había que aclarar el artículo 29. Para cuando iba a decir esto esta mañana en televisión, pues surgió la decisión del gobierno, que parece que mañana, sí, en Consejo de Ministros va a modificar el artículo 29.
O sea, ¿qué se solucionará con esa reforma de Sánchez?
Bueno, se soluciona en cuanto a quién tiene que pagar, pero todo lo que viene detrás, los cálculos sobre recargos, otros impuestos, otras comisiones, etcétera, etcétera, eso no se va a resolver. Tampoco podemos decir que la libertad de mercado le da a los bancos barra libre. Hoy día hay una ley de consumidores que les protege constitucionalmente, porque lo manda la Constitución, frente a las cláusulas abusivas, y a lo mejor se llevan una sorpresa si pretenden compensar el pago con otras cláusulas que puedan ser declaradas abusivas, pues se pueden llevar una sorpresa.
Usted está hablando no de comisiones que ya existen y de recargos que ya existen, sino de otros que se pueden crear para compensar.
Exactamente, para compensar, y además todo esto sería competencia de la jurisdicción civil mercantil, pero no de lo contencioso administrativo.
La Asociación Jueces y Juezas para la Democracia, que usted presidió, decía que, o pedía directamente la dimisión de Lesmes, porque aseguraba que no basta con pedir perdón, que eso lo hizo hace una semana, para recuperar la confianza en la justicia. ¿Se ha perdido la confianza en la justicia?
Hombre, aparentemente, si escuchamos todos los medios de comunicación, los Twitter, editoriales, telediarios, etcétera, parece que sí, que hay una pérdida de confianza evidente. Pero yo no creo que se recupere por el hecho de que dimita el presidente del Consejo o el presidente de la Sala. De todas maneras, parece lógico que dimitan. Lo que hay que aclarar es que un juez no puede perder la jurisdicción nada más que por una sanción grave prevista en la ley orgánica del Poder Judicial, que le expulse de la carrera. Bueno, pues caso del juez Garzón, por ejemplo, y de otros, o bien porque voluntariamente decida pasarse, por ejemplo, pues a la empresa privada. Hay muchísimos casos de muchos jueces y fiscales que se están pasando a despachos de abogados. Pero la dimisión en sentido político, tal como se entiende la dimisión de un ministro o de un parlamentario, etcétera, no es transferible al Poder Judicial, porque la potestad jurisdiccional no se pierde. Por ejemplo, el presidente de Sala podría dimitir de presidente, pero se quedaría como magistrado con la misma plenitud y competencias que cualquier otro magistrado y que cualquier otro presidente.
José Antonio Martín Pallín, fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo, le agradezco mucho que haya estado esta noche aquí en Gambara, en Radio Euskadi.
Nada, gracias a ustedes.
Un abrazo. Agur. Un abrazo.